Radio Barra Libre, el episodio de hoy. Hoy es 26 de marzo del 2014. Bienvenidos al show en vivo, al programa en vivo donde hablamos de temas libertarios, hablamos de cualquier tema desde la perspectiva libertaria. Bien, y pues el día de hoy traigo varios temas que discutir con ustedes, pero antes que otra cosa les recuerdo, en cualquier momento que me quieran interrumpir, que quieran participar, que quieran hablar conmigo de algo, quieran que los demás los escuchen, y esto se va también para el podcast de libertarios.info, se pueden comunicar conmigo por Skype. El usuario es Radio Barra Libre, así todo pegado, ese es el usuario, y se pueden comunicar conmigo por Skype y dar su opinión de ese tema, o si quieren traer otro tema, se vale también. Muy bien, el día de hoy traigo varios temas y empecemos por un poco de Bitcoin. Quiero juntar dos de los temas recientemente polémicos. Uno es el tema del asunto de Venezuela y otro el asunto de Bitcoin como una moneda alternativa. Y me interesa contarles una experiencia y juntar un poco la realidad con la teoría. Ha habido muchos ataques recientemente en torno a Bitcoin porque Bitcoin es una moneda, porque ha tenido muchísima volatilidad. Bitcoin ha pasado originalmente, hace rato, antes de que entrara la transmisión, más bien antes de que entrara la transmisión en vivo, les había puesto una entrevista con Mark Thornton, que fue, no sé si todavía sea el director académico del Instituto Ludwig von Mises, un economista, obviamente, ahí casi todos son economistas. Y Mark Thornton hablaba de en esta entrevista, de que Bitcoin estaba a $120 y que había estado a $200. Le decían, eso no es muy volátil. Dice, sí, claro, es súper volátil. Desde el momento de esa entrevista hasta ahora hemos visto que Bitcoin ha subido a más de $1,200 por Bitcoin, por cada unidad. Y también ha caído una vez más a $570, $580, a donde anda flotando ahorita al día de hoy. Como les decía, estamos a 26 de marzo del 2014. Y lo que ha sucedido con Bitcoin y toda esta volatilidad le ha dado problemas como moneda. Mucha gente lo ha tomado como una forma de inversión, y por supuesto que si lo agarran como forma de inversión, eso tiene sus riesgos. Me van a perdonar el día de hoy, pero ando un poco mal de la garganta, así que si me desaparezco para toser o sufrir, discúlpenme un segundo. Regreso a Bitcoin. Entonces, Bitcoin, para los que no sepan aún, a pesar de toda la información y desinformación en los medios populares y especializados, Bitcoin es una moneda, una especie de gran cuaderno de balances, una especie de gran cuaderno, una especie de gran registro de propiedad. En realidad eso es lo que es Bitcoin, porque es un registro de propiedad que todo el mundo comparte y no tenemos por qué confiar en ese registro de propiedad. ¿Qué sucede con él? Tú puedes viajar a cualquier parte del mundo llevando tus llaves de Bitcoin. No tienes que llevar el Bitcoin no se mueve cuando tú te mueves. No hace falta eso y todos sabemos que es muy difícil y cada vez más difícil moverse entre países con dinero. En especial con instrumentos líquidos de dinero, oro, dinero en efectivo, títulos, cheques, bonos, certificados, ese tipo de cosas. Entonces quiero juntar el caso Venezuela. Recientemente, hace un par de días, el gobierno cedió. El dólar estaba controlado a, no sé, una cosa como 6 y fracción de bolívares fuertes, entre comillas, por dólar. Y el gobierno lo que hizo fue que creó un nuevo mecanismo de intercambio, porque está prohibido el intercambio privado, puramente privado, y devaluó 500% de golpe a 50 y dele bolívares fuertes por dólar. Ya se había manejado un mercado paralelo que había estado rondando los 80, hicieron este mensaje, esta devaluación, bajó un poco el dólar paralelo. El caso es que ahorita se está sentando alrededor de los 72, 76 bolívares, ahorita, mientras hablamos en este momento. ¿Qué es lo que sucedió? Yo dije, bueno, tengo una cantidad de bolívares en Venezuela y decidí conseguir a alguien que me vendiera unos bitcoins y, en efecto, la transacción fue el equivalente a calcular los bitcoins que, calculando de los bolívares que tenía, lo dividí entre 70 y fracción para que fueran dólares y calculando los dólares, lo dividí entre 500 y fracción para que fueran en bitcoins y primero compré 0.2 bitcoin, que eran como 120, $130, y después un bitcoin completo que son como $600. Ahora, vean ustedes la diferencia entre, ya esos bitcoins están en mi cartera digital de bitcoin y yo puedo entrar a uno de los exchanges que están en Estados Unidos o en Japón o en otros países del mundo, como BTCe, como Kraken o como hay varios, ahorita se me escapan los nombres, pero al menos uno que he usado es BTCe y uno sé que es muy bueno, mi famoso es Kraken. Hay BitPay, que es un manejador de pagos, hay varias cosas, pero el caso es que yo lo puedo convertir en otras monedas alternativas si quiero, lo puedo convertir a dólares que después me paguen en una tarjeta de crédito o puedo venderlos también por dólares y que me hagan un depósito, ese tipo de cosas. Entonces, muy interesante. Es algo que me permitió poder extraer dinero de un país donde hay muchísimos controles para hacerlo. Entonces, ya tengo los bitcoins y puedo comprar cosas con ellos, darlos, regalarlos, venderlos, usarlos, gastarlos, convertirlos a otro tipo de moneda más líquida para la situación en la que estamos actualmente, donde pues no es tan fácil invertir, gastar bitcoins en bienes y servicios. Entonces, quería juntar esas experiencias. Definitivamente, más allá de lo que les digan del Bitcoin, es una cosa que sí sirve. Hoy hay gente comprando y vendiendo servicios por Bitcoin y es una realidad. Particularmente, consideren ustedes la alternativa. La alternativa es comprar dólares de forma ilegal en Venezuela. Después de comprar dólares de forma ilegal en Venezuela, viajar a algún lugar o conseguir una persona que los traiga con el riesgo que eso conlleva a otro país. O bueno, podríamos pensar, bueno, tal vez podría hacer un viaje solamente para traer los dólares. Tiene que ser menos de 10,000 y el viaje, gracias al socialismo bolivariano, anda cerca de los $3,000 para viajar de Venezuela a México. Entonces, se pueden imaginar ustedes, de México a Venezuela, de Venezuela a México, se pueden imaginar ustedes el problema que eso representa. Problema resuelto con Bitcoin, la moneda del internet y el internet de la moneda, como decimos ahora, los que nos gusta esa tecnología. Entonces, bienvenidos a Radio Barra Libre, esa es la primera. ¿Dónde está mi efecto del pollo para separar las noticias? Deme un segundo. Ahí está. Segunda noticia. Tenía algo que decirles antes. ¿Qué cliente de Bitcoin? Si ustedes quieren comenzar con eso, ¿qué cliente pueden utilizar? Estuve revisando, yo hace años utilizaba el cliente canónico, se llama Bitcoin, el Bitcoin QT, o si lo pueden llegar a escuchar como el cliente de Satoshi. Ese cliente le van a necesitar más o menos 6 gigabytes para bajar toda la información que necesitan. Utilicen otro cliente, utilicen un cliente online como blockchain.info, block con seca, blockchain.info es un cliente en línea que les permite a ustedes sencillamente hacer todos los procesos de inscripción en su browser y tener una cartera en línea para comenzar, para decir, bueno, ya puedo pagar y comprar en Bitcoin. Esa es una. La otra es también, hay un otro cliente que se llama Multibit, que existe para Mac, para Windows y para Linux. Gente de Linux, como yo, entonces necesita solamente 50 megabytes en disco, así que es muy apropiado, es el que estoy usando actualmente. Pueden utilizarlo también si quieren un cliente seguro, fácil y donde puedan ustedes tener gastadas, guardadas sus propias bitcoins. También quería hacer notar que este crash tan grande de MTGOX, que es un exchange, es nada más un exchange de bitcoin, no se cae bitcoin, no se ha destruido bitcoin, porque el hecho de que un banco quiebre no quiere decir que el dinero haya de ninguna manera desaparecido. Hasta ahí, con el asunto de Bitcoin, créanlo de mi boca, de mi experiencia de primera mano, si funciona, si sirve, lo pueden utilizar como una opción. Mi duda es si vamos a tener en algún momento, en México se va a empezar a utilizar más el Bitcoin, o a lo mejor, digo, si somos más pobres, a lo mejor podríamos utilizar Litecoin, utilizar Dogecoin, utilizar Barocoin, inventar una propia moneda digital, criptográfica, para México, para nuestros países frijoleros, maiceros, bananeros. Lo digo con todo el cariño del mundo. Al rato hablamos un poco más de los países frijoleros, bananeros y todo. Quería recomendarles una página de una amiga del Movimiento Libertario de México. El Movimiento Libertario de México es uno de los patrocinadores de este show. Básicamente, muchos de los que participan y yo mismo somos miembros del Movimiento Libertario de México. Trabajamos, como es la misión del Movimiento Libertario de México, para atraer a la mayor parte de personas posible a las ideas de la libertad personal, los mercados libres, el dinero sólido, la libertad, el para los que somos anarquistas, el anarcocapitalismo, en general el gobierno limitado para gobierno pequeño, gobierno limitado para los que no son anarcocapitalistas, pero bueno, esas son las ideas. El MLM trabaja todos los días para traerles esas ideas a gente que nunca antes las haya escuchado y para perfeccionarlas o difundirlas o hacerlas más degustables para las personas que ya a lo mejor ya las conocen. Si ustedes quieren participar, recuerden www.libertarios.info. Ahí es donde van a encontrar la mayor parte de la presencia del MLM en línea. El caso es que esta persona, esta mujer de Ciudad Juárez, creó una página que se llama Página Mujeres Libertarias de México. Y bueno, eso es una página en Facebook, no es un sitio web propio, pero es una página en Facebook, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero si usted es mujer en particular y usted es libertaria y quiere conseguirse en línea con mujeres libertarias como usted, entonces puede entrar. Se llama Mujeres Libertarias de México y ya yo le di like. Recuerden dos cosas, recuerden darle like y también darle el botón de me gusta, colocan ahí el mouse y les aparece un menú adicional. Obtener o conseguir o recibir notificaciones, no sé porque lo tengo en inglés, dice Get Notifications. Hazle clic ahí para que entonces las actualizaciones que ponga la página te salgan. Hasta ahora ha sido muy bueno. En este momento, 13 de mis amigos les gusta y 219 personas en total les gusta Mujeres Libertarias de México. Es la página. Les estoy poniendo en este momento en el chat y en las notas del programa va a estar también. La información completita de Mujeres Libertarias de México, de esta página que la lleva, se me va el nombre, ahorita les digo quién es, una amiga del MLM, que por alguna razón no tengo el nombre, que ahorita se los digo. Recientemente estamos viendo, hay tres diosas del libertarismo moderno, que son Isabel Peterson, Ayn Rand y Rose Wilder Lane. Son estas tres mujeres. No me hablen de Margaret Thatcher, por favor. Háblenme de ellas. Ellas sí son libertarias o liberales. Tres musas del libertarismo moderno. Ayn Rand derivó mucho de lo que después pensó de Isabel Peterson. Y pues lean un poco más de ellas. Aquí hay buenas citas. Aquí dice, por ejemplo, aquí hay una cita de Rose Wilder Lane. Dice: para vivir bajo el comunismo solo es necesario que un número de hombres y mujeres crea dos hechos y una falacia. Que todos los hombres son iguales, que todos los hombres son hermanos y que una intangible autoridad controla a los individuos. Esa es una cita de Rose Wilder Lane. Y hay, bueno, muchas más. Por favor, si son mujeres, háganlo. Si son hombres y quieren conocer mujeres libertarias, yo siempre, aquí hay discusión sobre eso, pero yo prefiero juntarme con libertarios que con no libertarios. Lo siento, así soy yo. Entonces podría ser una buena estrategia para conocer gente también. Aquí está la página, se las recomiendo, ya está en el chat la información y va a estar en las notas del show. Hasta ahí con Mujeres Liberales Libertarias. Quería además de eso tocar un par de temas. Uno de ellos es el este tema tan problemático, bueno, no debería ser, pero al parecer aún lo es, entre libertarios, que es el tema de la inmigración. La postura libertaria canónica es una postura absolutamente pro inmigración, pero en particular gente que creo que viene del espectro conservador de la política, se ha dedicado a reivindicar una postura de fronteras cerradas o de orden, no sé, de unidades políticas a su pensar voluntarias, pero que tienen de forma colectiva, ojo, de forma colectiva el derecho a excluir a gente por razones de procedencia, raza y otras. Encuentro lamentable, muy lamentable, que esa postura siga ganando o conservando adeptos, y la postura, la razón por la cual esa postura aún tiene algo de vida, es gracias al académico Hans-Hermann Hoppe. Hans-Hermann Hoppe es un discípulo de Murray Rothbard que estuvo trabajando con él en la Universidad de Nevada. ¿Nevada en Las Vegas? ¿Universidad de Las Vegas? No me acuerdo. UNL, creo que se llama. Universidad de Nevada. En su momento, él fue su discípulo. Y Hans-Hermann Hoppe es un anarcocapitalista brillante. Sin embargo, tiene un hilo conservador que colorea su estética y a veces su ética. Entonces, quisiera hacer una breve exposición del caso libertario. Tomen ustedes su propia decisión. Por supuesto, ¿quién soy yo, el rey de los anarquistas, para decirles qué hacer? No lo soy. Pero quiero explicar la postura canónica libertaria de qué es, de cómo se entiende la inmigración. Vamos, empecemos al principio. El principio de no agresión es la base de toda la filosofía política y la ética libertaria. El principio de no agresión indica que ninguna persona tiene el derecho de iniciar la violencia contra otra. Esto incluye grupos de personas. Si yo no tengo el derecho de iniciar la violencia contra otra persona, si yo digo llamarme el gobierno del Distrito Federal, no puedo iniciar el uso de la violencia contra otra persona, y esto incluye también otra persona o su propiedad legítima. Lo que nos diferencia, por ejemplo, los anarcocapitalistas de los anarquistas clásicos, es esta idea de la propiedad privada como algo perfectamente moral y perfectamente natural y perfectamente, parte de la ética humana y de la forma de vivir humana. No se puede concebir a un ser humano sin propiedad privada. En el caso de la... Algo muy importante para la ética libertaria es la propiedad y cuál es su origen. Esto es muy importante porque, pues no porque digas que algo es tuyo, ya es tuyo. No es el dicho lo que determina la propiedad. Y hay una teoría clásica que se llama, que es la teoría de John Locke, que dice, bueno, cuando tú haces por primera vez uso de un recurso escaso, ese recurso escaso pasa a ser de tu propiedad. ¿Por qué? Porque entonces una persona que decida tomarlo después de eso está iniciando el uso de la fuerza contra ti, que tienes el derecho de defenderte porque hay un recurso escaso, y entonces es la manera que tenemos de dirimir las diferencias de opinión en torno al uso de ese recurso. Hasta ahí todo bien. El caso de la migración, empecemos por decir, los países en realidad no existen en la realidad, son unidades políticas por estados y los estados son agresores. Entonces, pues, la migración podría sustituirse esa palabra por la palabra mudanza, sencillamente. Migración es una palabra rimbombante para decir mudanza, como impuestos son una palabra rimbombante para decir robo. Y como conscripción o recluta es una palabra rimbombante para decir esclavitud. Y así con todas, violación y secuestro para llamar a prisión y cosas por el estilo. ¿Cuál es el caso? Si yo, la tierra, el asunto con la propiedad de la tierra es que hay tierra que tiene dueño y tierra que no tiene dueño. El caso libertario normal es tú no tienes derecho de impedirle por la fuerza a otra persona que cruce una línea imaginaria. La línea imaginaria, a lo mejor, entre México y los Estados Unidos, hay propiedad privada de ambos lados. Ninguna es en realidad privada, porque el Estado siempre se arroga potestades para decirte qué hacer con ella y para cobrarte una renta mensual en la forma de impuestos de propiedad predial, lo llamamos en México. Y de ahí más o menos se agarra el argumento clásico. Si tú te mudas a los Estados Unidos, podrías hacer uso de una tierra que antes no tuviera dueño. Ojo, la gente piensa que eso no existe, pero en Estados Unidos hay montones de kilómetros cuadrados de tierra sin dueños, en particular en los estados esos cuadrados del centro, o en cualquier otro lado hay tierra sin dueño, y tú dices, bueno, tierra sin dueño o tierra que yo pueda comprar, o una persona que quiera rentarme su tierra o rentarme un departamento, rentarme una casa, yo pudiera vivir allá sin problema. Básicamente el hecho de que me pueda parar en algún lugar, el hecho de que pueda vivir ahí, quiere decir, pues, hay un uso de tierra, al menos, no agresivo. ¿Qué dicen estas personas, estos anti-inmigración? Lo que dicen desde el punto de vista de libertario, para convencernos a los libertarios, el argumento va así. Los bienes cruzan fronteras y siempre son deseados, porque si lo vendes de un lado, hay un comprador. Las personas, cuando cruzan fronteras, no necesariamente son deseadas del otro lado. Pero ese argumento no es libertario. Ese argumento es un argumento... comencemos a partir del efecto. A mí me podría molestar que viva gente cerca en la región física mía que yo no... O sea, me podría molestar porque esa gente no quiero que viva ahí. Sin embargo, eso es un sentimiento. Eso no tiene nada que ver con teoría, con ética. Es nada más una molestia. Y yo no tengo... Hay muchísimas cosas que me molestan. También me molesta... Podría molestarme que mis vecinos de lado tengan una religión que a mí no me gusta. Aun cuando fuera la cristiana, yo soy ateo, si mi vecino es cristiano y lo veo orar todas las mañanas o todas las noches o salir a la iglesia los domingos, la verdad es que me podría decir, me molesta, me ofende. Sin embargo, eso no es fuente de ningún derecho. Lo que ellos dicen es eso. Básicamente su problema es con los bienes públicos. Es bueno, caen un poco en la trampa de nuestras calles, nuestros caminos, nuestra infraestructura. Nuestros aeropuertos. Y no es cierto, esos aeropuertos no son nuestros. La trampa ahí es pensar que si el Estado es un agresor y les quita a ellos para darles, a lo mejor, ayuda social o sencillamente para crear bienes de usos públicos que otra persona en otro lado podría estar utilizando, está pensando que esa es una agresión de la otra persona en contra del ciudadano que le están cobrando impuestos. Y eso es muy problemático, eso no es cierto. Básicamente, el problema es el Estado te está quitando el dinero, no es una especie de cooperativa y tú no tienes derecho a trabajar, a decidir sobre la tierra o las cosas de otra persona. La división mexicanos, norteamericanos o estadounidenses son arbitrarias. Si un mexicano se muda a Houston, ok, podrían decir los houstonianos en esta historia, es que nosotros estamos en Houston, nosotros pagamos las calles de Houston y ahí viene un mexicano. Pero eso podría funcionar exactamente igual para alguien de Austin o para alguien de Los Ángeles. Todo eso está en el estado de Texas. Donde, o sea, ¿quién marca esa diferencia? El Estado. Y eso no tiene sentido para un libertario. Esa diferencia arbitraria sigue siendo arbitraria, aunque a ustedes no les guste. Yo creo que detrás de esa xenofobia y de esa migración, hay mucho racismo y por ahí dos que tres tufos de nazismo. El nazismo claramente tiene una componente racial, no es solamente eso. Sin embargo, yo creo, por las personas que he visto responder a esa posición, que vienen del conservadurismo y quieren agarrarse a ese par de cosas, a ese par de prejuicios que vienen del conservadurismo, que no son algo libertario. Quería tocar el tema de los bienes públicos brevemente, porque si ustedes leen La Ética de Libertad, que es un libro de Murray Rothbard, explica muy bien qué sucede con la propiedad de los bienes públicos. Es la propiedad robada, si puede ser regresada a su dueño original, eso es lo que debe suceder. Si a mí me roban un reloj, el reloj tiene a lo mejor mi nombre atrás o tiene un número serial, aparece ese reloj. La persona que debe recibir el reloj en compensación o en reparación por el daño, por el asalto, soy yo. Si ese reloj propiedad no se puede regresar a su dueño, entonces cualquier persona que lo encuentre como un objeto sin dueño, cualquier persona que lo encuentre tiene derecho a parcelizarlo, a homesteadearlo, como haciendo la traducción literal del inglés. Cualquier persona tiene derecho a tomarlo, excepto obviamente el ladrón original. ¿Qué pasa con los bienes públicos del Estado? Es propiedad robada. Cualquier uso que le dé cualquier persona es legítimo, aunque no les convenga a algunos. No es de todos, en realidad es de nadie, porque es propiedad robada. Entonces, mucho más allá, si viene una persona de otro país a pararse en su país, todo entrecomilladísimo, no es una agresión con ustedes. Está haciendo uso de una propiedad que no tiene dueño legítimo, porque es propiedad robada. No me gusta que sea de México, bueno, a lo mejor. No me gusta que sea en Centroamérica, a lo mejor. Pero no tendría que no gustarte que fuera del pueblo de al lado, de la misma manera. Porque esas divisiones son arbitrarias. No es fácil, bueno, sí es fácil, pero no es correcto, tomar las divisiones arbitrarias como argumento para sustentar o sostener mi propio prejuicio. Ese es el asunto que pasa con la migración. Bien, hasta ahí. Quería hablar de este asunto de la migración. Quiero ponerles alguna canción de Yamendo, porque Yamendo es este lugar en internet donde se dedican a promover artistas que tienen licencias liberales, y aquí utilicemos todos los términos, de todas las connotaciones de la licencia. Entonces, vamos a agarrar alguno de sus artistas que están promoviendo, y vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí una canción para darnos unos minutos y regresar en aproximadamente, que serán unos 5 minutos. Vamos a escuchar una canción. Este artista se llama Reversible. Perdón, el álbum se llama Reversible y el artista se llama In Shape, y por alguna razón está featureado. Vamos a escuchar una canción. Que ya no. Ok, eso fue la... A ver, veamos la ficha completa. Eso fue del álbum Reversible del grupo In Shape. El primer track se llama Engine. Esto es gracias a este sitio que se llama Yamendo, donde todos los tracks de todos los artistas independientes que están ahí, o supongo la mayor parte son independientes, están publicados bajo licencias liberales. Nadie se tiene que preocupar de que vengan por ustedes si tocan, copian, usan estos tracks. Algunos revisan la licencia particular, pero al menos el asunto de la interpretación privada de eso, de ese track, no tiene ningún problema. Creative Commons son las licencias. Entonces, bien, eso para en torno a esto, en torno a la música libre de licencias. Trae algo para ustedes que es, si quieren apoyar el podcast, que es el medio por el cual ustedes pueden escuchar este programa ya que no está en vivo. El archivo de este programa está en libertarios.info/podcast, P-O-D-C-A-S-T, libertarios.info/podcast. Y cuando ustedes entren en libertarios.info/podcast, van a ver del lado derecho, voy a entrar para que quede claro, para entender yo de qué lado están las cosas. Cuando ustedes entren a libertarios.info/podcast, van a ver primero los episodios. El último siempre va a estar hasta arriba. Todo el feed completo se llama MLM Audio. Y del lado derecho van a haber dos links de afiliados. Uno es para Dreamhost. Si necesitan una página, un sitio web, cuentas de correo con su propio dominio, dejen por favor su blog de algo.blogspot.com, miblogbonito.blogspot.com. Dejen eso y contrátense un decente nombre de dominio con un decente WordPress, con un software para poder tener su propio contenido. Dejen esas direcciones. Si es un negocio, si es una empresa o si es una organización seria, aunque no sea con fines de lucro, dejen esos correos en Gmail, esos correos en Hotmail y tengan mi correo @midominio.com, como el que tenemos nosotros en el Movimiento Libertario de México, que es info@libertarios.info. Ahí nos pueden enviar correo de entrada. Entonces, de este lado derecho en el sitio del podcast, en el MLM Audio, van a ver ustedes un link de afiliado que es Dreamhost, donde ustedes pueden comprar hosting para todas sus necesidades. Fácil, cualquier persona lo puede hacer, no tienen que ser ingenieros, pueden hacer un clic y ahí montar un blog. Pueden comprar, de hecho es gratis con el primer pago, pueden comprar un nombre de dominio, o sea, mi nombre del website.com.org.info, el que ustedes quieran. Y bueno, cuando ustedes contratan solo haciendo clic en este link que tenemos en el sitio del podcast, ustedes contribuyen a solventar los gastos normales de algo como el Movimiento Libertario de México y de algo como Radio Barra Libre y como el podcast a través de nuestro proveedor de servicios, que es Dreamhost. Arriba tienen otro link de afiliado que se llama dx.com. que es dlextreme.com. No les voy a decir más el nombre porque entonces necesito que hagan clic a través de ahí. Solo si entran a través de esa página, y nos pueden ayudar a comprar nuestros juguetitos, comprando ustedes sus propios juguetitos directamente desde China. El termómetro digital, aquí estoy viendo pueden hacerlo desde ahora para el pavo, máscara de Iron Man y repetidores de Wi-Fi para la casa. Si no les alcanza el Wi-Fi donde están, compren esto, vale $21. Relojes, radios, accesorios para bicicleta, accesorios electrónicos, accesorios para estabilizadores de cámara, controles de juegos, teléfonos celulares, lo que ustedes quieran. Y el envío es gratis, es de China, el envío es gratis, es por correo, se tarda un poco, pero sí está barato. Entren, conozcan los gadgets de $2, ese cablecito que no logran conseguir. Ese accesorio para el iPad o para el celular, o ese cover para el celular tan nuevo que tampoco consiguen, los pasacables, pilas, cualquier cosa. Todo eso está ahí y está más barato que aquí en México porque, obvio, es hecho en China. Y en China se hace todo aunque lo compren en México. Así que sáltense el intermediario y compren en dx.com a través de nuestro link. Así nos ayudan a comprarnos los juguetitos que necesitamos para avanzar con estos proyectos también. Entonces, muchas gracias. Les recordamos también que pueden en @MLMéxico mandar comentarios o en mi cuenta personal @HugoNZ también pueden hacer llegar sus comentarios. Muy bien. Traía para el día de hoy otro material, y es que yo recuerdo uno de los primeros, si no es que el primero, de los podcasts del Zombie Podcast de Libertades.info. Fue la época cuando el huevo se puso muy caro en México. Hubo problemas ambientales, enfermedades y cosas por el estilo, y el huevo saltó a un nivel de precio muy, muy superior al que normalmente estaba. Y hubo estos llamados al control de precios, llamados a evitar la especulación, llamados hasta un reloj dañado da la hora correctamente 2 veces al día, e incluso llamados al libre comercio, llamados a permitir la importación de huevo libre porque no había huevo y estaba muy caro. Lo hemos vivido, yo al menos en el tiempo que recuerdo, historia muy reciente. Tanto los huevos estuvieron caros, la tortilla se puso cara en algún momento, y ahora le toca otro producto de esos básicos de la dieta del mexicano, que es el limón. Entonces, el limón pasó de algunos pocos pesos el kilo a 50, 80 pesos el kilo de limón. Y se hicieron chistes, se hicieron memes y cualquier cantidad de cosas. Y viendo yo la situación que hay con los controles de precios en países como Venezuela, Argentina, Nicaragua, Bolivia, estos países del eje del socialismo bolivariano del siglo XXI, que es igual al siglo XIX, igual al siglo XX, en particular igual al siglo XX, viendo esos casos y esa la locura económica de esos países, uno diría, bueno, en México no pasa. Falso, falso completamente. La turba es igual de ignorante en México que en estos países comunistas, y el gobierno siempre está listo para darte por tu lado y utilizar el método político para lidiar, entre comillas, con los problemas. Estoy leyendo un artículo, lo voy a colocar en las notas del show, que es del Universal del 2014, de hace algunos días, 12 de marzo, o sea, de hace 10 días, 14 días, y habla de que Profeco sanciona a Super por elevar precio de limón en Acapulco. Dice, refuerzo operativo para evitar abuso por la falta de abasto de limón, nótese la palabra abuso. Y habla, se encontró que en el supermercado Soriana, en el momento de verificación, el kilogramo de limón con semilla costaba 35 pesos y sin semilla tenía un costo de 20 pesos. Y eso era en enero, y ahora se comercializa a 50 pesos en los dos casos. Y bueno, y aquí viene lo más grave, dice, pero durante la revisión el supermercado no pudo corroborar, documentar las razones por las cuales se incrementó el precio del limón. Estoy anonadado, sorprendido y extrañado, porque me puse a revisar la ley de la Profeco. Me puse a buscar términos en la ley, me puse a buscar el término precio justo, el término precio de mercado, el término abuso, el término acaparamiento, y esos términos no están en la ley de la Profeco. Entonces, me doy cuenta que de jure al menos muy pocos productos en México tienen control de precios. Puedo pensar que los productos en México que tienen control de precios son básicamente las industrias del Estado. Probablemente, si me equivoco, me podrán corregir, pero al menos sé que las industrias del Estado, hablamos de la energía en particular. Energía eléctrica, gas y gasolina tienen un control de precio, bueno, más bien tienen un precio fijo determinado políticamente y medio con algunas pinceladas de economía por ahí. Al menos en lo que los obliga el mercado, y están constantemente subiendo. Me parece que el resto de los productos no tiene esos precios, pero siempre pueden buscar un recoveco, la Profeco, para conseguir molestar al productor. Veo aquí que dice que no pudieron corroborar por qué aumentó el limón. No entiendo por qué debe ser una obligación legal, o sea, como esta historia, si vas a vender un, en este caso aumentar un precio, pero creo que el caso se extendería a todas las formas de interacción. Si vas a vender algo a algún precio, tienes que corroborar por qué es ese precio. Y si tenemos, si entramos en el requerimiento legal de corroborar por qué algo vale algo, de forma legal, con una estructura de costos, ya estamos en el cálculo imposible, el cálculo socialista de por qué tiene que costar esto, por qué un kilo de limón tiene que costar tanto. Se están echando la soga al cuello porque ese cálculo no se puede. Sencillamente es una movida loca, una movida desesperada de la autoridad. Y pues no creo que vaya a llegar a nada. Eso lo van a hacer cada vez, aunque de facto México sea un país libre. México será un país libre en términos de la economía hasta que no se espante a alguien por el limón. Como último argumento de esto, me sorprende que el argumento del limón, que haya un argumento adicional que sea la famosísima y nunca bien ponderada especulación. Y me extraña, o sea, porque esta gente de verdad no entiende que si yo especulo es para sacar el producto en algún momento. Acaparamiento. Si yo acaparo en algún momento, ese producto tiene que salir. ¿Y por qué habría de acaparar para quedármelo indefinidamente? En especial un producto como el limón, que es un producto perecedero. Digo, sí durará algunos días, pero no gran cosa. Tengo una llamada de Pepe Torra. No sé si te escucho. Pepe Torra, ¿estás con nosotros?
Sí.
Hola, Pepe, ¿cómo estás? Y creo que más bien jalé a Eric y perdí a Pepe. Pero va de nuevo, ahí está, on hold, te desholdeo. Pepe, ¿estás ahí?
Sí.
Ok, genial. Voy a llamar a Eric también porque me acaba de marcar y ya ves que la manera de jalar a la gente va a ser siempre que yo la añada desde acá.
Correcto.
Muy bien. ¿Estás escuchando lo que hablábamos hace un minuto? Perdí a Pepe otra vez.
Especulación.
Sí, especulación y el asunto de limón. Eric, hola, ¿cómo estás? Necesito que te mutees cuando tienes mucho ruido de fondo. Gracias. Sí, estamos en las mismas. Pepe, va de nuevo. Estaba hablando de este asunto, le comenté con Eric personalmente en estos días, creo que también contigo. Tenía en la preparación del programa de hoy esta nota del Universal donde sancionaron en Guerrero a vendedores de limón y la Profeco les decía que ellos no pudieron comprobar con documentos por qué habían subido el precio del limón. No sé si como economista o como economista mexicano que trae más o menos una idea de cómo funciona eso en México, puedas darme alguna perspectiva de eso. Lo busqué en la ley y no encuentro nada.
¿Cómo exactamente?
Busqué en la ley de la Profeco, o sea, los términos precio justo o alguna cuestión donde la Profeco tuviera potestad de venir y decirte, oye, demuéstrame por qué subiste el limón y que si no te sancione. De hecho, de jure, al menos como parece la ley, es una ley bastante razonable. O sea, básicamente tiene que decir que la gente, los vendedores tienen que poner sus precios y que respetarlos cuando vengas a comprar. O sea, si pones el limón a 20 pesos el kilo, cuando te venga a decir, oiga, me da 2 kilos de limón, no te puedo cobrar 90 pesos, porque ya está puesto ahí que vale 20 pesos. Cosas así. No sé, coméntame algo de esta noticia, porque a mí me tiene... Siempre me da miedo de que México sea libre de facto, pero según la ley sea comunista. Creo que aquí es medio al revés.
No, mira, yo creo que la situación, y no sé qué opinión tenga Eric, pero...
El abogado del equipo.
Es algo que siempre sucede cuando... Digo, pasó hace un año o dos, hace 2 años con lo de los huevos, ¿no?
Hicimos programa de eso en el podcast Libertario.
La Profeco se da esa atribución. Obviamente, artículo 28 de la Constitución, o artículo 25, perdón, faculta al Estado mexicano de regular toda la actividad económica, ¿no?
Adelante, sí.
Entonces, déjame, te voy a citar el artículo para no errarle. Artículo 25 de la Constitución mexicana, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar bla, bla, bla. mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo, una más justa distribución del ingreso, bla, bla, bla. Segundo párrafo es, el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional. Y llevará a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demande de interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Obviamente, pues el gobierno mexicano aquí se toma la atribución por la vía de la Procuraduría del Consumidor de dictar precios máximos de venta al público. Lo hacen regularmente, claro que normalmente no es algo que se persiga, pues, pero ante una supuesta crisis del precio de limón, de escasez de limón y de todo esto, pues supongo se tomaron la atribución, bueno, de hecho la tienen, de fijar un precio y digamos proteger, en esa búsqueda de protección al consumidor, digo, si les queremos conceder el
la función legítima de
proteger. La función, sí, claro. Sí. Obviamente no deberían tenerla y el control de precios es lo peor del universo. En cuanto a economía, pues.
Pueden, aprovechando que tengo dos economistas aquí en la llamada, ¿me pueden ayudar a entender o pueden ayudar a mi audiencia a entender por qué los controles de precios son malos? ¿Qué hacen los controles de precio? Porque la tirada más fácil es agarrar y decir, el control de precio pues no es malo, es bueno, porque pues ya no venden caro. Pero la economía es la ciencia de lo que no se ve.
Claro, habría falta primero de conocer el porqué de la determinación de los precios, ¿no? Y obviamente dentro de los fenómenos que van desde que a una persona, un individuo se le ocurre que tiene una necesidad, a todo un proceso que eso genera la demanda, o sea, por la vía de sus valoraciones subjetivas eso genera la demanda, eso se transforma en o sea, al momento de ir y hacer y tomar la acción de la demanda en un tiempo uno, se transforma en información que en un tiempo dos el productor interpretará y usará de forma especulativa para generar un precio, ¿no?
O sea, el lenguaje normal es la gente quiere cosas, en algún momento el productor se entera y las produce y de ahí en el proceso donde todo el mundo se pone de acuerdo con todo el resto del mundo surge un precio de mercado.
Exacto, pero lo importante aquí es que esa información, toda esa información que pasa de consumidores a productores, son los precios, ¿no? Entonces es lo más importante para definir cuánto se produce y cómo se produce, es saber a qué precio está dispuesto uno a vender y otro a comprar. Cuando uno distorsiona ese lenguaje, porque ese lenguaje al final de la acción empresarial es los precios, cuando distorsionamos esto, pues hacemos que el mercado deje de funcionar y que por lo tanto, por un lado, los productores lean mal las señales de mercado, produzcan de más o produzcan de menos, creando desabastos o sobreproducción, y dependiendo del caso de cómo se controla el precio, y que obviamente pues esto cambie, haga que las expectativas del productor cambien, haga que sus valoraciones cambien, aumenten, bajen los precios, esto haga que los consumidores se ajusten a esos cambios, lo cual hace que haya nuevos ajustes, que al final pues es todo un desbalance, ida y vuelta, ¿no? En cuanto a la formación del precio y bueno, es desastroso. Que no sé si se entendió, pues, pero...
Al menos sabemos que es desastroso. Esa es la buena conclusión que podemos derivar, ¿no?
Entonces, si quieres te explico de otra forma.
Adelante.
Eso lo explica Mises en la acción humana maravillosamente clara, o sea, maravillosamente claro. Básicamente el control de precios, entiéndase precios máximos o mínimos fijados por la autoridad, acaban por conseguir exactamente el efecto contrario del que supuestamente iban a conseguir. Es decir, cuando tenemos, no sé, fijamos un precio máximo de venta, vamos a quitarnos un poquito de limón, vámonos a las tortillas. Tú tienes que las tortillas andan como en 11 pesos y mañana al Estado y a un gobernante en toda su benevolencia se le ocurre que él quiere, o esa va a ser la justificación que va a dar, no sean abusivos con las personas, que todos necesitamos o tenemos derecho, para empezar se enarbola eso, ¿ves? Tenemos derecho a kilos de tortilla de a 6 pesos. Y inmediatamente después supongamos que ya tiene su ley, se promulga y entra en vigor. Y claro que el que viole esos 6 pesos tiene pena de algo, multa o hasta lo que ustedes se imaginen, cárcel, lo que quieran, te cierran el changarro. Entonces lo primero que va a pasar es que en lugar de que todos puedan acceder a 1 kilo a 6 pesos, un desabasto porque...
Por algo, al parecer. Pero Eric, ya lo perdimos.
Muy cierto lo que dice Eric, no tengo nada que decir en contra de eso.
Sí, hasta que sobrevivan los de 6.
Okay.
Ahí está Eric.
Ahí está,
pero
Eric.
Pero hay una parte en medio.
te perdimos en algún momento, pero bueno. Sigamos con el asunto de lo de la tortilla. Además, hay muchos... Lo que me he dado cuenta es que, no para sonar como objetivista o de esa gente, he visto que hay mucho, mucho capricho y hay mucho, mucha emoción metida, porque yo nunca he escuchado que haya ciertos productos que, más bien, eso siempre pasa con los productos arraigados en la sangre y la tierra del mexicano. O sea, el limón, la tortilla, es así de no, es que el pueblo necesita pan, que coman pasteles, el pueblo necesita tortilla, que coman pingüinos, no sé. Siempre viene por delante esa superstición. Perdón, porque ando medio enfermo. Y la politiquería que es tan es tan buen negocio cuando es el limón y son esas cosas. La turba es igual, decía antes de tomar la llamada. Las turbas piensan igual de mal en Suecia que en México. No sé si estén de acuerdo.
Estabas diciendo, Hugo, que estos casitos que llegara la Profeco de supuestamente, y bueno, más bien de clausurar o de multar a algún productor o algún vendedor que haya traspasado debido a su ambición desbordada a un precio justo, lo agarran más bien como ariete de decir que la Profeco está haciendo algo y resulta que se ponen medallas cuando en realidad lo que están haciendo es entorpecer el comercio.
Sí,
yo luego me sorprende a mí mucho la Profeco y siento que es una institución más bien inútil, porque supuestamente su trabajo es protegerte a ti como consumidor y resulta que haciendo esas cosas el único perjudicado es el consumidor. Eso por un lado. Y por otro, en lugar de mantenerse como... Es lo que decíamos. Al fin de cuentas no es como un tribunal, ¿ves? Eso que hace lo podría hacer el juez. Un juez normal, mercantil o lo que sea. Pero pues se avientan una secretaría, ¿o qué es? Procuraduría.
Sí.
Donde le inventan funciones, pero en sus facultades como procuraduría y que investiga, de pronto salen desplegados o noticias en los medios donde dice la Procuraduría Federal del Consumidor con todas sus letras, es que la mitad del alcohol que se da en los antros del Distrito Federal es adulterado. O sea, sabe que hay alcohol adulterado.
Sí, o sea, además saber es poder actuar, ¿no? En teoría al
menos. Pero no hace nada.
Claro.
O sea, más bien, es lo que te das cuenta, pues lo hace, no hace nada porque pues alguien está extorsionando.
Pues solo que tienen, corrígeme, Eric, solo tienen la facultad de dar recomendaciones, ¿no? La Procuraduría del Consumidor.
No, señor.
No, porque es que sí es Procuraduría, ¿ves?
O sea, pueden sancionar, pues.
Sí.
Y sancionan, mira, yo conozco por experiencia de gente que conozco que vende al público... y electrónicos y cosas así, la Procuraduría te multa y además conforme van aumentando el número de casos o de quejas en tu contra, sin importar la justicia del caso, puedes ser un abusador de esa gente que quiere que las cosas por uso normal se le respondan como garantías y todo eso, levanta una queja contra ti y conforme las quejas que levanten, cada vez tus multas aumentan. O sea, si hay multas, hay multas muy fuertes. A mí lo que me sorprende en esta cuestión de proteger al consumidor es que seguimos viendo cómo, obviamente, el Estado no protege al consumidor, se protege a sí mismo. Si yo compro un martillo y el martillo está en garantía y el y se despedaza al a las a los 15 días de uso, voy con la fábrica del martillo, con el vendedor, y le exijo mi garantía y no me la da. Yo voy con la Profeco y a mí nadie me regresa el martillo, ¿eh? Ojo. O sea, está tratando de que te pase a ti. Cuando ellos le pongan una multa desproporcionada de 20 mil pesos por eso, a mí no me llega ni un peso de eso. Es tal cual justicia para extorsión del Estado. Aunque,
es que volvemos,
o sea, si yo me monto, si yo me monto en mi macho y digo, no, ese martillo no está en garantía porque se usó mal, nadie me va a obligar a dar. Lo que van a hacer es que me van a multar. Y esa multa es para el Estado, no para el quejoso.
Porque tú estás violando el orden estatal. Sí, el ofendido, al fin de cuentas, es el Estado, porque el vendedor
violó la
incurrió en una falta. Sí, exactamente, viola la ley y a la vez está como que pagándole mal al Estado, porque todavía que le dio permiso de vender. ¿Cómo sí, es que hace esas cosas?
El hecho de que no exista un derecho a la propiedad privada en la Constitución de México, que no existe, y el hecho de que no exista un derecho al comercio. En estos días estaba escuchando al juez napolitano en Estados Unidos hablando de estos derechos que no son inclusivos en la Constitución gringa, y que entonces todos los demás se dan. En la Constitución mexicana, como escuchamos hace un minuto que decía Pepe, los derechos te lo otorga el Estado, y no hay derecho al libre comercio y no hay derecho a la propiedad privada. Por lo tanto, si puedes vender es porque el Estado te deja. No puedes argumentarles, tú no puedes impedirme vender.
No, está totalmente intervenido el mercado. El Estado te dice qué está en el comercio, qué no está en el comercio, qué va a estar en el comercio, qué ya no va a estar en el comercio. Además, están las áreas prioritarias, las áreas estratégicas, todas esas cosas, los controles, la rectoría del Estado, etcétera, etcétera, sobre la economía, que de pronto te quedas, pues, o sea, realmente estamos, en términos de libertad de comercio, muy mal.
Bueno, los índices estos que recopilan información y califican a los países, hay dos, ¿no? Está el de Fraser.
Y el de libertad, ¿no? De propiedad.
Fraser Institute, ¿cómo se llama? Ahorita lo voy a buscar.
Sí, el Fraser.
Country,
el
índice, ¿no?
De libertad. Hay uno de que es índice de libertad y hay otro que es índice de propiedad.
Uh-huh. A ver, aquí está Economic Freedom of the World, ese es el índice.
Sí. Y está el de la del Heritage Foundation.
El de Heritage. Quiero ver el news release. Me gustaría saber si de verdad
México anda en el 90 y tantos, ¿no?
¿De qué año? Los tengo todos, cualquiera.
El último. Es importante. Aquí hay varios. Aquí está, mira, ¿no? Aquí dice. Okay. Aquí dice, este es el último. 2013, de hecho, es el último. Perdón, dice, Hong Kong tiene el nivel más alto de libertad económica a nivel del mundo.
Singapur y Hong Kong, ¿no?
Sí, siempre están entre esos, con una calificación de 8.97 de 10. Y lo siguen Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, los Emiratos Árabes Unidos, la isla de Mauricio. Mauricio es una isla, ¿verdad? No estoy diciendo estupidez. Mauricio, Finlandia, Bahrein.
Fíjate que Mauricio la compró hace no mucho, ¿eh?
Compró lo de económica.
No, la isla.
Ok.
Mauricio compró su isla. Perdón, mal chiste.
Garcés. Mauricio Garcés. Bahrein y Canadá están juntos, empatados con 7.93. Australia 7.88. Y luego dice la calificación de otras grandes economías incluyen los Estados Unidos, lugar 17º. Yo me acuerdo cuando. Todavía hace no muchos años Estados Unidos siempre
estaba en el 13, 14, ¿no?
No, andaba en los primeros días. La primera vez que yo escuché de ese índice, Estados Unidos seguía en los primeros días.
Tiene 30 años ese índice.
Sí, sí,
Heritage lo tiene en el 12.
Bueno, pero el caso es que ya no están ni siquiera en el top 10.
Lo que no entiendo es cómo está construido que Canadá está en los primeros siempre. Heritage lo tiene el 6, Canadá.
Recordemos que son índices liberales y muchas veces el llamado rule of law Bueno, hay cosas importantes. Canadá no tiene la deuda que tienen los Estados Unidos, a pesar de ser más chaira, un país más chairo.
Claro, no están en
no
guerra.
No tiene la milicia, exacto, ni la milicia, ni la conscripción en las leyes. No
de
tiene,
poca regulación, no tiene. Unas cosas.
Sí, en las cosas.
Estabilidad monetaria, todo eso que de repente es muy liberal.
Sí, exactamente, estabilidad monetaria y comparte países donde las leyes son más o menos respetadas y hay acceso a los tribunales. Eso les gusta mucho a los liberales, por lo tanto, Canadá no le va tan mal. O sea, vamos, sí hay una industria que es básicamente comunista, que es la industria de la salud, pero es una sola. Hay muchas otras que no. Y a ver, veamos. Estados Unidos 17, Alemania 19, Japón y Corea del Sur... empatados en el 33º lugar. ¿Ven cómo luego los ordinarios bien? México está en el 94º lugar, o sea, lugar 94. Eso nos dice que está como a medio camino, porque Venezuela está
en el último.
En el último, de hecho. Y eso no es porque no haya países, digo, no es por defender a Venezuela, pero no es que eso no quiere decir que no haya países peores que Venezuela en todas estas libertades económicas. Eso lo único que quiere decir es que hay países... Esto lo único que quiere decir es
estamos
que hay
inaugurando
países...
un nuevo programa.
A ver, no. Me dejaron estoy de escuchar. Ese. Me dejaron de escuchar.
La cosa es que ¿quién está al aire?
Hola. Yo sigo al aire.
Ah, mira.
Algo pasó. Se desconectó algo. No se preocupen. No se esponjen. Lo que estaba
oye, diciendo... Estoy escuchándote eco, mío, de sí, Pepe.
Se oye eco de nosotros dos.
Se oye eco de ustedes dos. Ok, voy a intentar, dígame si se oye mejor así. Hola, ¿me oyen?
Ya no tenemos eco.
¿Me oyen? Bueno, aguántense el eco tantito, por favor, porque quién sabe qué esté pasando, pero yo no oigo pues eco aquí.
Cuando camines un camino, acá con equito y todo. Te oiga, acordarás te
decir,
de mí.
Les iba a decir, en cuanto a... Estoy checando los datos de Heritage. En cuanto a libertad fiscal, México está por encima de Canadá. En cuanto a todo lo demás, Canadá está por debajo.
Ese es el asunto con estos índices liberales, que en México se pagan menos impuestos, por ejemplo. Pero ellos para ellos es muy importante que tú puedas acudir a un tribunal y que ese tribunal...
Y en cuanto a gasto de gobierno, también México es mejor que Canadá.
Sí, pues no ha llegado aquí el Leviatán tan feo. Lo que voy a tratar...
De hecho en el de Fraser, te castiga el que haya mucho gasto de gobierno.
Uh-huh. Normalmente así es en ambos casos. Y eso hablábamos de Canadá y de Estados Unidos. Ese era parte del punto que en Canadá el gasto público era mucho menor por el gasto militar. Entonces, eso sí se vuelve importante. Ya había perdido el hilo, yo tenía algo más que decir. Era el caso de Venezuela. Quería comentar un poco de eso. El caso de Venezuela, lo que sucede es que hay países peores que Venezuela, pero no entran en el índice. O sea, Venezuela había entrado en el índice desde hace mucho y sigue siendo un país de Occidente. Obviamente que Zimbabue anda mal y que países de África subsahariana andan mal. Normalmente lo que pasa con eso es que Venezuela todavía entra en el ranking, por eso que sale de último, aunque haya países... Corea del Norte no aparece, por ejemplo, así de fácil.
Para uno ni siquiera se tienen datos.
O sea, sí, no sí, se puede medir, exacto.
No puedes medir a Corea del Norte cuando todos los indicadores son gubernamentales, ni a Cuba, por ejemplo. Entonces, probablemente esa sea la razón. Eso en cuanto a libertad económica. Veníamos en el asunto de la libertad económica de México, porque este tipo de leyes y este tipo, o sea, si no hay controles de precio, vas para arriba en esos índices. El hecho de que a México, al gobierno mexicano, le guste estar arriba en los índices, no quiere decir que no le van a tirar un huesito a su chairiza a la hora de que suba el limón y decir, no, yo te protejo.
Yo no sé cómo está el problema del control de precios. Es que de pronto pareciera ser necesario, Hugo, porque como él está también hay control a la producción. O sea, resulta que no sé en qué rubros, pero seguramente hay control de los agricultores que o a lejos puede ser que no haya control, pero hay incentivo a producir ciertas cosas porque hay gasto gubernamental de por medio, o porque hay barreras, o porque hay cualquier otra cosa que está enrareciendo el mercado de los alimentos, o que no se puede importar, o cualquier idiotez.
Hay algunos, entonces, sí, hay mucho intervencionismo, hay algunos productos que de plano no se pueden importar. Yo había escuchado acerca de bicicletas, ya, o sea, tú puedes traerte tu bicicleta, pero no puedes traerte un container de bicicletas. No puedes traer lápices, por ejemplo, de China. Es algo que han logrado protegerse. Me había dado cuenta que tenía en las notas de la preparación del programa el artículo 8 de la ley de la Profeco. Y dice, la Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica. Y es donde puedes encontrar los precios máximos, así como los precios y tarifas que, conforme a lo dispuesto por otras disposiciones, sean determinados por las autoridades competentes. Por ejemplo, lo que hablábamos, el precio del gas y la gasolina, que son precios estatizados completamente. Y bueno, a lo mejor vienen en otro lado que no es la Ley Federal de Competencia. Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas establecidas conforme al párrafo anterior. Que no se nos olvide también que el transporte público tiene precio, pues no solo máximo, determinado, ¿no? O sea, precio fijo.
Sí, y lo que te decía, que como está controlada también la oferta, porque tiene candados y tiene controles y todo, ya sea de un bien o servicio. Entonces, resulta que si hay escasez, de pronto el mercado no puede actuar rápidamente para cubrir ese hueco. Por lo mismo, y no es culpa de los proveedores, sino que no pueden hacerlo. Entonces, dice la Profeco, güey, pues es que si no se nos va el puto limón a 200 pesos, güey.
Pues el problema es que si hacen control, pero nunca no, se nadie, va a 200.
Pero nadie lo va a producir.
Pues no, obviamente si el limón se va a 200, yo me pongo a cultivar limones en mi casa.
Y no hay manera así de mover rápido el alimento, ¿sabes? No sé cómo está el maíz, me imagino que también tiene trabas. O sea, la verdad es que no estoy enterado de cómo está
el maíz. El maíz de entrada el maíz tiene prohibiciones a la importación de varios tipos de maíz. Y el asunto del maíz amarillo, el asunto del maíz blanco. O sea, hay mucho proteccionismo. Recuerda que es nuestro maíz, Eric.
Ah, pues es que somos hijos del maíz.
Del maíz, diría yo.
Hijos del maíz.
Que es muy distinto.
Sin maíz no hay país, acuérdense.
Sin maíz. No, solamente dos veces se ha escaseado el maíz en México, que de plano no hubo, y creo que fue en la conquista. Y por ahí de cuando caí Tenochtitlan, y por ahí creo que también en la Revolución o en la Independencia, una de esas.
Y la vez que a Salinas lo amenazaron con los parar los camiones de maíz.
Sí, pero esa era pura demagogia.
Ok. Oigan, aprovechando que está la narcocapitaliza en línea, en Radio Barra Libre. No sé, bueno, probablemente no escucharon esto. Al principio del programa hablé de este movimiento neo contra la inmigración, donde está nuestro, no sé si decirle amigo Krishna, y toda esta gente, y también sus pupilos. Me preocupa mucho que, o sea, he visto recientemente noticias donde registran, cierto o falso, no es importante si la noticia es verídica o no, que a unos estudiantes que estaban graduando en Estados Unidos fue la migra por ellos y los deportó. Digo, porque es fácil, sabes que van a estar en su graduación, ¿no? Y escuché comentarios de, bueno, ya era hora de que ya más bien la pregunta es por qué no lo habían hecho antes. Y de esta gente que malentiende a Jope y todo esto, déjenme un comentario al respecto, porque yo no quiero estar echando solo espuma por la boca yo solito.
¿Cuál es el grupo?
Hay varios grupos, pero la noticia es el de los liberloles. Entonces, O sea,
pero ahorita vuelve a anunciarme y se va Eric abogado, llega Eric experto en temas demográficos.
Ah, bueno, Eric, es porque ahora tú eres una persona que estudia estadística y se dedica a aprender demografía, ¿no?
Hoy tuve un examen de migración, güey.
Ok. cuéntame entonces de eso. De lo de migración, o sea, ya antes de que lo hagan, expliqué la postura libertaria clásica acerca de la migración. Los bordes son arbitrarios y la diferencia entre un estado y otro pues es una invención de los estados y ya.
Bueno, está la visión misesiana, es distinta. Pero a ver, Eric, tú eres el que...
Dale. Pero ahí, ¿cuál es el problema? O sea, tú estás como enfadado porque hay esa reacción anti-inmigrante.
En realidad no estoy enfadado por eso, estoy enfadado porque ahora resulta que un liberal o un libertario puede ser anti-migración. Y aún
porque
así
se agarran de las mamadas de Jope.
Aún así decirse libertario, eso no... eso me ofende, francamente, te soy sincero.
No, pero es que la verdad es que son pues es una bola de orates y de tontos, porque mira,
yo tenía como objetivo del día de hoy no decir, no tirarle mierda a ningún otro libertario, pero no se va a poder.
Pero es que eso no es ser libertario, güey.
Bueno, explica un poco.
Habíamos dicho que alguna vez tú y yo, Hugo, que es como si todos los gringos algo que habíamos dicho del derecho que ya tenía sus propias soluciones, que aunque vivieran todos en la frontera, dijeron, no pasa nadie, güey, habrá el que sí deje pasar. Y hay pasos de servidumbre y cosas de esas que las tiene ya incorporadas el derecho, que dices, bueno, sí es tu pinche cacho, güey, pero voy a pasar al río, no mames.
Sí, ya conseguí la nota. La nota es la siguiente, hay una imagen con una chica, probablemente 16 años, 17 años, con una con toga y birrete y una policía apresándola, y dice, compartan, Estados Unidos, en comillas, la tierra de la libertad, ¿qué acción podría ser más cobarde que esta? El arresto de jóvenes indocumentados en su graduación. Y bueno, el que lo posteó originalmente... Bueno, veo aquí, está apostado en todos lados, en Capitalismo y Libertad, en Frente Teo Libertario, en todos estos lugares. Y la nota que acompaña la imagen dice Estados Unidos, de la libertad al fascismo, del individualismo al colectivismo. Y entonces empiezan las discusiones, por ejemplo aquí uno que dice, en mi opinión, si quieres emigrar a otro país, debes acatar las leyes o atenerte a las consecuencias. Y si no te gustan las leyes del país al que piensas ir, mejor no vayas.
Pero es que tú te estás poniendo ahí, supuestamente eres libertario, pero de repente te sale un pinche estatista cabrón, güey. Estábamos diciendo que no se debe meter en el comercio, que no se debe meter en regulaciones de ni madres, por ende tampoco en la migración, porque pudiera ser que de un barrio te corran los naturales de ahí, pero eso no quiere decir que lo tenga que hacer un agente estatal.
Sí, exacto. Yo creo que, o sea, pero quizás sea abogado del diablo. Obviamente vas a un país con leyes y en tu país no las rompes porque el Estado es un culero. En otro país no las rompes porque el Estado también es un culero. No, no porque las leyes estén bien. ¿Sí me entienden?
Sí. Me gusta la réplica. Acusaron al administrador del grupo de ser políticamente correcto. Como que eso no, o sea, eso no debería ser una queja libertaria. Y él contesta, y me gustó mucho la contestación, dice, las leyes pueden ser injustas, y en este caso lo son. Estados Unidos es un país de inmigrantes y eso se les olvida. La segunda parte no es relevante, pero la primera sí. O sea, es que ellos ya sabían cuáles eran las leyes. Bueno, sí, si yo utilizo este ejemplo siempre. Si yo salgo de mi casa sabiendo que hay asaltantes en mi calle y me asaltan, ¿ahora resulta que la culpa es mía? O sea, ¿que no es un asalto? Una cosa es que me pueden decir, oye, cuídate. Y otra cosa es que justifiquen el crimen porque ya existiera el criminal antes. O sea, ya sabes que ahí violan, ¿para qué te metes? No es tu culpa.
Particularmente
es tu culpa.
Esa declaración de tú acatas las leyes porque así son. Pues te dan toda la madre al libertarismo.
Porque... Sí, claro. No eres libertario si piensas eso, básicamente.
O sea, ¿por qué? Porque...
Es Eric el robot. Ahorita va a regresar con la última parte. Vamos a discutir nosotros de esa... Se oye tu teclado, Pepe. Vamos a discutir nosotros de ese asunto. El hecho de que las leyes hay que cumplirlas porque son las leyes. Normalmente en un programa de radio que me gusta mucho a mí, que escucho de Estados Unidos y que está llevado por libertarios, a la persona que habla con ese argumento le dicen, a ver, en la época de la esclavitud de plantaciones en Estados Unidos, la ley decía que si tú veías un esclavo escapado, lo tenías que regresar a su dueño. Cuéntame qué hubieras hecho. Y les das todo el mecate para que se ahorquen solitos. Es de... Sí, dilo.
Mark Twain.
Eso dice
siempre
Mark Twain.
Siempre la respuesta. En las aventuras de Huckleberry Finn.
Ibas a decir Hound, ¿verdad?
¿De qué?
Ibas a decir Huckleberry Hound.
Sí, de hecho. Pero, o sea, esa es toda la idea de la ética... De la ética en general, ¿no? Pues sobre todo la moral de Twain, es eso, uno tiene que hacer lo correcto a pesar de que la ley diga lo que diga, a pesar de que, y particularmente esto lo pone Huckleberry, a pesar de que Dios diga lo que diga, ¿no?
Sí, hoy justo hablábamos de eso, estaba con Eric, fuimos a una conferencia que medio demuestra que el capitalismo a veces la gente con dinero se sale con las suyas, ni hablar, pero lo pagan con su dinero. Y hablamos un poco de la Biblia, y sí, misma historia. O sea, la Biblia de repente dice, mátenlos, a todos niños, mujeres, a todo el mundo. Y tú dices, bueno, hay una ética superior a lo que dice este libro viejo. ¿O no?
Exacto, y ahí está toda la cuestión. ¿Quién fue el que dijo? Pudo ser Bastiat, pero corrígeme si no fue Bastiat. Cuando la ley es injusta, el ciudadano está en una posición en la que es deber romperla, ¿no?
Sí, dice, el ciudadano está en una postura donde o le pierde, o sea, una postura que no puedes ganar, o le pierdes el respeto a la ley, o básicamente te pierdes el respeto a ti mismo. Por ahí va la cosa.
Y ese es todo el punto, o sea, y es la moral de la historia de Huckleberry y Finn.
Sí, la moraleja.
Es, al final, hay que hacer lo correcto.
Ya los escucho.
Eso por es encima serio. de lo que esté escrito en la ley, de lo que haya dicho Dios y de lo que crea la gente, ¿no? O sea, de la tradición, pues.
Sí, exacto.
Ya los escucho.
Genial, regresaste, Eric. No sé si quieras abonar a esto, abonar con el abono.
Pues lo que les decía al principio, que, bueno, en esta discusión, que cuando tú dices que es que si tú vas a un país... tienes que acatar las leyes, de pronto eso es muy antilibertario. O sea, como estrategia te...
Eric insiste en moverse de donde está, del wifi. Bueno, entonces, bueno, eso era con el caso libertario, porque veo que además tiene un seguimiento. Creo que mi hace unos minutos mi argumento era, creo que es gente que viene del conservadurismo de derecha y del, y vamos a decirlo directamente, vienen del nazismo, se quieren sentir más morales porque se dicen libertarios, pero no sueltan el nazi que traen adentro.
¿Ya? ¿Me escuchan otra vez?
Horrible, sí. Te oyes, pero sí. No
es que quién sabe qué pasa, o sea, todas mis intervenciones geniales.
es la NSA y Carlos Slim aquí, o bueno, quien sea el dueño de tu compañía de teléfono.
Sí, mira, y sobre todo no sabemos cómo está el rollo, si la están agarrando a la chava porque se está grabando, es muy probable que ella...
¿Ves?
O llegó allá muy chiquita. Yeah. Y, o sea, no vas como que...
Yo no creo que la chica se hubiera cruzado la frontera a los 6 años para estudiar la primaria en Estados Unidos. Así de sencillo. Aún así, o sea, es muy difícil. Es muy difícil sostener eso. Y creo que lo que se quejan, al igual que a veces nos quejamos nosotros cuando hay... lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta que esto es moral, pero nosotros a veces nos quejamos cuando la gente pues pone memes y cosas que son llegadoras, pero no tienen ningún tipo de... que no tiene ningún tipo de sustento moral o ético o lógico. Pero se siente bonito decir, mira, las vacas las matan, nos las comemos. Bueno, sí, supéralo. Supera que a las vacas nos las comemos y las matan. Eric, ponte mood porque te estoy...
Es como si fuera el incidente de Max Headroom, güey. ¿Cómo?
¿Eric? Sí, Eric, no sé,
como... Sí estoy.
Sí, estás en
el vecino y su mala conexión, digo.
Estás en la... No, la mía no es. Nosotros nos oímos diáfanos. El problema es tú. La
del vecino, dije.
Ah, ok. Sí, robarse el wifi tampoco es robar, ¿verdad?
Güey, el pinche wifi que si quiere lo detenga en mi pared, a ver cómo le hace.
Es una invasión a mi propiedad, una invasión a mi propiedad y la voy a asumir.
Sí, o sea, él es el que está metiendo el wifi a mi casa, güey. Su señal está entrando a mi casa.
Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Robársela es defensa propia. O sea, es mandarle de regreso sus ondas.
O sea, sí puedo...
¿Habla? Ah, lo perdí otra vez. Ni hablar. ¿Tú conociste nazis en algún momento? ¿Hay nazis mexicanos, verdad, Pepe?
Sí, ya vemos. Digo, ¿qué? sí hay muchos nazis mexicanos, muchísimo.
Y cuando son nazis mexicanos, o sea, ¿quién quieren matar? ¿También a los judíos?
Sí, o sea, obviamente a los judíos.
¿Por qué? Pero...
No, ¿por qué me haces decir estas cosas?
No. O sea, yo sé que tú no eres nazi mexicano. Sé que el Somos era en broma, pero el Habemos era en broma. Pero, pues, tú explícame. O sea, los judíos, porque todos los nazis odian a los judíos. ¿Y qué
eso
con
es,
los?
Eso es el common core del nazismo, pues.
¿Y qué con los otros? ¿Qué con los extranjeros? ¿Qué con los guatemaltecos? ¿Y qué con los, los portugueses o los italianos que vienen a México o los sudacas como yo? ¿Qué con ellos?
Obviamente, en cuanto a la cultura del... La teoría filosófica del nazismo, no económica, la económica es socialismo puro, ¿no? La que llamaba Hess el nacionalracialismo, dice que, bueno, toda nación como identidad y como raza tiene un derecho a la sangre y a la tierra, ¿no? Entonces, como nacional socialista mexicano, nazista mexicano, uno reconoce, ok, no somos una raza pura, y esto lo puede revisar uno en textos de Salvador Borrego, del mismo, ¿cómo se llama este señor? El de la UNAM, hombre.
Vasconcelos.
Y José Vasconcelos. Entonces, esta raza nueva, la raza de bronce mexicana, de la fusión del español, el moro y el... Y el mexicano, bueno, merece esta tierra porque aquí está, ¿no? Obviamente reconocen el derecho de los habitantes originarios, de los indígenas, de tener su propia tierra, su propio Lebensraum, pero hay que vivir juntos, pero no revueltos, ¿no? Entonces, la propuesta del nazismo mexicano regularmente es volver a una visión... como era en la época de la colonia, una sola religión, una sola identidad nacional, y los indígenas por su parte en sus propias tierras, ¿no? Juntos, no revueltos, y obviamente la xenofobia, ¿no? Porque todo el inmigrante que viene al país, pues está ayudando o colaborando a que se pierda la identidad, a que se pierda la fuerza del amor a la nación. Y entonces, pues, obviamente, si bien puedes tener migrantes para cuestiones de, no sé, viene esta gente a competir en una olimpiada o viene esta gente a...
O sea, siempre y cuando no se confunda la identidad nacional, puede haber migración, a lo mejor temporal, pero cada quien en su lugar.
Exacto, o sea, la gente no puede venir aquí y pretender que haya, o sea, tener hijos aquí o hacer una familia aquí, no, eso está mal.
Si alguien está agarrando el programa o le hizo scroll hasta este momento y nos está escuchando, estamos describiendo la teoría nazi. La teoría nazi, no la teoría libertaria. Y mi postulado aquí es que estos nazis venidos de otros lados... que ahora está de moda ser libertario y como les gusta la libertad económica nada más, y eso no es libertarismo, solamente esa libertad económica, entonces mi percepción es que vienen de un lugar muy malo y no quieren soltar esos pues, básicamente prejuicios y xenofobias.
Déjame, te voy a contar sobre un personaje que se llama George Lincoln Rockwell. Porque hay un fenómeno chistoso con el nazismo americano, o sea, de las Américas, pues. Y es que inicia el movimiento neonazi en América, empieza por ahí de los años 60. Un poco antes aquí en México, porque obviamente en México tuvimos ciertos gobiernos de corte nacional socialista con Plutarco Elías Calles, posteriormente con Miguel Alemán, ¿no? Sí. Entonces aquí había una influencia nacional socialista bastante fuerte, pero el movimiento neonazi, no el movimiento, digamos, nacional socialista clásico fascista, pues, de los 30s, 40s, sino el neonazismo nace en Estados Unidos al inicio de los 60s. Se funda en 1959 un partido, y les va a sonar y se van a cagar de la risa cuando llegue el nombre de este partido, del partido nazi americano.
ya sé por dónde va la cosa.
Lo que se llamaría American Nazi Party a partir de algo así como 1965, nació como la Unión Mundial de Nacionalsocialistas por la Libre Empresa.
O son los cuates que tenemos en Facebook, básicamente.
Exacto. Unión Mundial de Nacionalsocialistas por la... No, a favor de la Libre Empresa.
Ok.
Entonces, esta mezcla para poder sobrevivir como socialistas, o sea, con ese mote, nacionalsocialistas, en el macartismo, tenían que ser anticomunistas, los nazis eran anticomunistas, pero había que darle por su lado al gobierno, entonces se hicieron, por decirlo de alguna manera, nacionalsocialistas de libre mercado.
Qué fuerte, qué fuerte.
Tiene una influencia grande en los movimientos conservadores. Sobre todo porque George Lincoln Rockwell, como esta persona muy carismática, y posteriormente Frank Collin, otro de los directores, pues era gente que estaba muy, muy metida en el Partido Republicano.
O sea, de ahí salieron. Y esa es la razón, además, por la cual todo está medio retorcido, porque los hijos de puta eran los demócratas cuando Lincoln, y de repente ya son republicanos, algo así, ¿no? O sea, hubo un cambio del conservadurismo de los demócratas, que eran los conservadores en el siglo XIX, a los republicanos, que terminaron siendo los conservadores a finales del siglo XX.
Esta ideología nacionalsocialista a favor de la libre empresa es la ideología republicana.
Okay.
O sea, es un socialismo nacionalista, pero con libre empresa y propiedad privada. No, básicamente el sistema
el sistema político norteamericano, los neocons.
Claro.
Ok, sí, tiene todo el sentido del mundo. Yo sostengo la premisa, ¿no? Mi premisa sigue siendo estos nazis que ahora dicen que son libertarios, están contaminando un poco las, o sea, están enturbiando mucho las aguas. Creo que decía Murray Rothbard, que es el rey de los anarquistas. Lo digo en tono de chiste, pero es una de las personas, es el fundador del libertarismo anarquista moderno, anarcocapitalismo, vamos a aclararlo. Decía Murray Rothbard que era uno de sus dichos: every dog gets one bite. O sea, todos los perros pueden morder una vez. O sea, no lo vas a condenar porque una vez te mordió. Es muy distinto a que sea un perro mordedor crónico, ¿no? Y eso es cierto. O sea, Walter Block tiene su mordida. Una vez mordió, y cuando mordió, dijo ruff, y dijo esclavitud voluntaria. Y entonces todos se la perdonamos. ¿Estás de acuerdo? Dice, bueno, Walter Block es una eminencia, cree en esta pendejada, pero va. La mordida de Hoppe es esa. Es el pensar y retorcer la lógica libertaria hasta pensar que podría existir una frontera y una imposibilidad de migrar, o una forma justificada de regular la migración o de impedirla sin violar el NAP. Pero, a ver, amiguitos, esa es la mordida de Hoppe. No lo agarren como el principio de libertario que guíe sus vidas. Ese es su error. No agarren el error. No sé si estás de acuerdo conmigo. Es como, sí, o sea, el equivalente de Walter Block sería: leía a Walter Block y me llamó tanto la atención que la gente se pueda vender en esclavitud, que entonces voy recorriendo mi vecindario preguntándoles en una letra con un contrato pequeñito donde al final dice, en un contrato con una letra pequeñita donde al final dice, y me venderé en esclavitud. Cuando lo firman les digo, miren, es libertario, no tienen nada que decir, son mis esclavos. Pero no respetaríamos mucho a ese libertario que anda viendo cómo esclaviza a los demás de forma libertaria.
Hugo, ¿ya me escuchas?
Sí, te escucho. Tú que eres un estudioso de Hans Hermann Hoppes, critícale su mordida esa de que le gusta cerrar las fronteras.
Pero eso es más una mamada, o sea, de hecho tiene varias, okay. Tiene varias réplicas que le hacen buenas, que son largas porque el no es tan fácil lo que dice Hoppe, de pronto como que si hay que meterse ahí a su, a qué chingo está diciendo el güey. Y le han dicho, no, güey, es que no... A lo que voy es a lo siguiente. Estos cuates, les llamo yo los indecisos. O no sé cómo llamarles. Que están viendo a ver qué malo hace Walter. A ver qué de malo hace los libertarios en general. Pero ellos no son nada, ¿ves? Son... Alguna vez
son
lo
como,
dicho, son como el PAN, son buena oposición, pero no tienen proyecto de nada, no son nada.
Son a los libertarios, son como los... Son esas personas, a los libertarios y a los teóricos libertarios, son como los comentaristas deportivos a los deportistas. O sea, no tienen mucha idea, no hacen nada, pero ya te fijaste lo mal que hizo el pase, pues muy mal. Lo hemos visto que cada vez está peor. Y tú así de, güey, en tu vida has pateado un balón, tienes una panza que te llega al piso... Y aún así, te pones fresa para criticar a los demás.
Y es mucho peor porque, no sé, nosotros conocemos a algunos personajes de esos que tal parece ser, o sea, de pronto son como, entre comillas, defensores de la libertad, pero la traen con los ANCAPs mal plan.
Me ha tocado que me han odiado los últimos como 2 semanas.
Pero se me hace tan sin sentido eso, que tienes comunistas para pelearte, tienes keynesianos para pelearte, tienes cualquier cantidad de güeyes con los cuales pelearte, pero no, güey. O sea, no estás viendo qué pasa con los ANCAPs. Y ves algo que pasa en el mundo y ya le afectó a los ANCAPs. O sea, no es cierto.
Ah,
o sea, okay. Yo creo que ya has estado en ese últimamente creo que me contaste algo, ¿no?
Sí, que me habían estado, o sea, me han tirado mucho veneno por eso, por ANCAP, y a veces, o sea, unas preguntas ni siquiera estudiadas que ya las... argumentaba que los ANCAPs conocíamos los argumentos de los liberales más clásicos, pero que los liberales clásicos no conocían como el desarrollo de la teoría ANCAP, entonces se tiraban por ¿y quién construirá los caminos? Y ya, ¿no? Ya te gané, según ellos.
Quisiera complementar un poco lo que decía hace rato sobre George Lincoln Rockwell y su influencia en el conservadurismo.
Sí.
Tuvo que ver él con la fundación de la Sociedad John Birch. No sé si han oído de la Sociedad John Birch.
Nunca. Yo no, al menos.
Eso, ese es, por decirte, el Keito de los pobres.
Ok.
O sea, el Keito conservador.
¿El Litecoin de los bitcoins?
No, porque, el Keito, vamos a tomarles, obviamente son liberales. No. La John Birch es el Keito conservador, por decirlo.
Ok, el Keito menos liberal. Ajá.
Y tuvieron que ver, por ejemplo, este es un... O sea, nota el conservadurismo. La sociedad John Birch está en contra de los tratados de libre comercio.
Ah, porque okay.
Son marxismo cultural. Porque hay asimilación cultural, etc.
Toda esta banda, toda esta banda de... O sea, porque traen cosas chinas y no son lo que usan la gente de ese país, sino que igual y aprenden a comer con palillos, entonces están trayendo costumbres de otros lados.
El famoso senador el famoso representante el famoso diputado David Duke, ¿se acuerdan de él? Candidato demócrata. En las primarias del 88 y republicano en el 92, David Duke, que perdió su carrera política cuando se enteraron que era un gran mago del Ku Klux Klan.
Gran dragón o gran mago o great wizard, ¿no? Se llaman.
Sí. Un wow. Gran hechicero, pues.
Wow, así no me acordaba. Recientemente me gustaría...
Él, David Duke, además de ser parte de la... Perdón, Hugo, que te interrumpo.
Adelante.
Y además de ser parte de la John Birch Society, es discípulo de, fue discípulo de George Lincoln Rockwell, fundador del Partido Nazi. Entonces ahí está toda la influencia en el movimiento conservador y neoconservador en Estados Unidos de parte de los nazis de libre mercado, ¿no?
Para terminar con los nazis de libre mercado, quisiera hacer una exhortación, un exhorto a los liberales y libertarios que nos oyen. Oigan, sean, o sea, si van a ser, no sé, si van a ser harina precocida para nixtamalizada, sean más seca. O sea, si van a ser libertarios, no se metan a esas cosas. Métanse a libertarios de verdad. Sea libertario o liberal, como quieran, pero libertario, libertarismo con racismo y libertarismo con xenofobia no es libertarismo. Libre mercado no es lo único que tiene libertarismo o liberalismo. Y pues ya tengo, desde que empecé ya va como una hora y media, y quería pedirles a ustedes algunas recomendaciones. Si soy nuevo libertario o nuevo liberal y me interesa saber más de estos temas, ¿ustedes tienen así como el primer, el libro que les gustaría recomendar? De preferencia uno que no tengan que comprar.
¿Qué tan nuevos son?
Nuevo de yo voy a como irme atrás en el tiempo y pensar en mí mismo. Nuevo de siento que esto está mal, pero no sé por qué.
O sea, Anatomía del Estado.
Siento que el mundo está torcido, pero no sé por qué. Quiero la libertad, pero no sé bien por qué. Me gustaría entender un poco más esto. ¿Tú recomiendas?
Anatomy of the State, Murray Rothbard. Y está en gratuito en el Mises Institute, en inglés. Y está una traducción, me decías Hugo, de Larry Nieves.
Si buscan Anatomía del Estado, Murray Rothbard en Google, va a aparecer una página que se llama El Liberal Venezolano. Y hay una traducción de un conocido liberal venezolano que vive en Holanda, pues se llama Larry Nieves, y hizo una traducción, y de una vez ya me he hecho encima el torito de que yo la estuve revisando, y la tengo ahí lista para hacerla en audiolibro, porque no es demasiado extensa.
No, es un libro muy breve. Miren, a doble espacio, que es, más bien a uno y medio espacio en esquela, son 56 páginas.
¿Tú lo tienes impreso?
Sí.
¿Te lo trajiste de Mises?
Y lo imprimí yo.
Ah, lo imprimiste tú. Bien, bien. Como debe ser. Sí, sí, sí. Perfecto. Esa yo diría que además es la... O sea, si no quieren ser economistas, necesariamente, o sea, quieren ser libertarios, ese es el libro a leer.
Les digo, rápido el índice, Hugo. Sí. Capítulo 1, What the State is Not, lo que no es el Estado... Capítulo 2, lo que el Estado sí es. Capítulo 3, cómo el Estado se preserva a sí mismo. Capítulo 4, cómo el Estado trasciende sus límites. Capítulo 5, lo que el Estado teme. Capítulo 6, cómo los Estados se relacionan con otros Estados. Y capítulo 7, la historia como una carrera entre el poder del Estado y el poder de la sociedad.
Wow. Murray Rothbard, la ficha es Anatomía del Estado, Murray Newton Rothbard. Lo pueden encontrar en español si buscan es el título del libro, y va a aparecer el blog liberal venezolano, ahí lo tienen, y lo pueden encontrar en ebook en mises.org en inglés, como EPUB, como PDF. PDF es gratis, EPUB vale $3, páguenlos y bájenlo. Entonces esa es la ficha para nuevos libertarios. Eric, ¿tienes alguna recomendación?
¿De qué? ¿De libros?
De libros para libertarios principiantes.
Híjole, es que no sé si se me hace difícil recomendar un libro. Luego siento que cuando le entran así el libertarismo de golpe, avanzan más lento, Hugo.
Ok, pues, bueno, si te quieres divertir, puedes leer Anthem.
Nos vas a mandar a la Acción Humana.
No. Puedes leer, incluso me gustaría que leyeran a los decimonónicos, como a Bastiat o algo así, porque te va empezando a hacer como que la mente te adecua el pensamiento a ciertas cosas que son necesarias para empezar a entender el libertarismo, que es muy contracorriente, muy a contrasentido, ¿ves?
Sí. Definitivamente, yo sí, o sea, si pudiera darte tres libros, pensaría en la Anatomía del Estado, luego la ley. Y si de ahí ya crees que no necesitas Estado, pues ya ganaste. Y si todavía crees que necesitas Estado y te gustaría seguir por ese camino, el camino de servidumbre, que a ustedes no les gusta, pero creo que es el mejor Hayek que hay.
A mí no me molesta, francamente.
A mí también, a mí sí me late.
¿Sabes qué? Les voy a recomendar antes de que lo bajen y antes de que lo lean o antes de que lo compren. Hay una tira cómica del Camino de Servidumbre. Entonces podemos buscar Road to Serfdom. Y hay una tirita cómica que, o sea, obviamente no es el Camino de Servidumbre, no es el libro, ni es una versión adaptada. Sencillamente es una tira cómica inspirada en las ideas del Camino de Servidumbre.
Es básicamente el índice ilustrado y es una maravilla porque son monitos muy, muy, muy educativos, pues.
Sí, y hay una versión que ustedes pueden bajar. La versión que se publicó en Estados Unidos en los 40s, en el Reader Digest, cuando el Reader Digest era algo, está disponible para... Es una versión un poquito resumida, porque salió en selecciones, pues. Pero sí, léanla. Yo la leí y me gustó. Camino de Servidumbre, La Anatomía del Estado. Lo estoy poniendo para ponerlo en las notas del podcast cuando salga.
La Ley de Bastiat, obviamente.
Ese es de plano.
La Ley de Bastiat. Muy bien.
Oigan, si me dejas hacer aquí un plug, Hugo.
Adelante.
Se cumplen este año 70 años de Camino de Servidumbre. Qué bueno que estamos hablando de eso. Y el Movimiento Libertario de México lo va a conmemorar con un evento, muy probablemente en Casa LAM. Aún está por confirmarse, pero váyanlo anotando en su agenda. Por cierto, no lo hemos anunciado en grande. 28 de mayo, 70 años de Camino de Servidumbre, va a estar Carlos Alberto Montaner, si se llama así. Sí. Sergio Sarmiento y un servidor hablan sobre este libro.
Genial, genial.
28 de mayo.
También lo ponemos los eventos en las notas. Y si va a haber grabación, que seguramente va a haber todo donde sale Sergio Sarmiento, eventualmente a la larga va a haber grabación. Entonces también podemos ahí ligarlo, ¿no? Muchas gracias.
Así Pepe. Es. Bien. Bueno, tengo otros plugs, si me das chance.
Adelante, Hugo, tú síguete.
Eventos
síguete.
Del Movimiento Libertario de México.
Comentario, la gente puede hablar y pluguear lo que quiera, lo que pasa es que para eso tienen que hablar.
Tenemos otro evento del Movimiento Libertario de México, este es el que viene, que va a incluir un elenco de lujo. Miércoles 23 de abril, Casa del Poeta en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Religión Católica y Libre Mercado. Son compatibles, es la tercera parte en nuestras conferencias sobre libertad y religión. Tuvimos Libertad y Religión, que fue la presentación de mi libro, y que hablaron sobre si era compatible la libertad con la religión, fue la primera parte. Segunda parte, el Papa Francisco y el Libre Mercado, otras tres ponencias espectaculares por ahí con Esteban González, Carlos Maurer y Guillermo Yeatz. Y ahora tenemos la tercera parte de este ciclo de libertad y religión, religión católica y libre mercado. Son compatibles, va a estar el doctor José Antonio Pardo de la Universidad Iberoamericana. Él es doctor en filosofía, pero es un experto en temas teológicos. Va a estar nuestro ateo duro de cabecera, Hugo González, quien es su locutor de este
yo,
show.
Yo estoy tratando de que se cambie a cristianismo más que catolicismo, porque es un espectro mucho más grande. Pero sí, en efecto, estaré ahí hablando, tal vez ni siquiera desde la perspectiva de atea, tal vez un poco más cínico que ateo, pero ahí estaré, y pues me gustaría que nos acompañaran.
Modera Alfredo de la Riva, les digo, miércoles 23 de abril, 18 horas, este sí les confirmo la ubicación, es en Centro Casa del Poeta, Ramón López Velarde, Avenida Álvaro Obregón, número 75. No hay pierde, Álvaro Obregón no es tan larga, y básicamente está a media cuadra de la Casa LAM, que es bastante, bastante conocida. Esto sería a dos cuadras o tres de Cuauhtémoc y a cuatro o cinco cuadras de Insurgentes. Entonces, Álvaro Obregón, entre Insurgentes y Cuauhtémoc, Casa del Poeta Ramón López Velarde.
Segundo evento.
Álvaro Obregón, número 75. Y finalmente, otro evento para el junio 19. Aún estamos afinando los detalles, pero vamos a tener un evento sobre Bitcoin.
¿Qué día? Perdón, ¿qué día es eso?
Una mesa de charla sobre Bitcoin, junio 19.
¿Por qué nadie
19.
Me invitó?
Todavía falta muchísimo, junio 19. Esto lo está organizando el Movimiento Libertario de México con Caminos de la Libertad y con esta tienda de cómics fantástico. Antes se llamaba Comic Castle. Seguramente si usted vive en la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla o...
En particular si le gustan los cómics. Conoce. Si le gustan los cómics, seguro la conoce.
Mira, pero sí van a estar organizando y está propuesta a la mesa, va a estar David Noriega, que es este empresario de los cómics mexicano, va a estar por ahí Sergio Sarmiento y va a estar por ahí nuestro experto en Bitcoin local del Movimiento Libertario de México, Hugo González.
Bien, bien, eso se saca uno por saber criptografía y esas cosas un poco. Entonces sí, bueno, en el país de los tuertos, Hugo es el experto en Bitcoin. Pero sí, ¿verdad? Creo que empecé el programa hablando de cómo acababa de comprar Bitcoins de Venezuela y de cómo los iba a vender y de cómo sirve para mil cosas y genial, sí, perfecto, estoy más que puesto. Gracias. Entonces, Pepe, por anunciar todo eso.
Si me dejas recordarles, la próxima semana, no es cierto, el próximo mes, 23 de abril, Religión Católica y Libre Mercado, eso el evento de abril. El evento de mayo, Camino de Servidumbre, 28 de mayo, se cumplen 70 años de Camino de Servidumbre, no se lo pierda. Y luego en junio, el evento de Bitcoin, ya tenemos 3 meses de eventos. Y si no me equivoco, en julio tenemos eventos sobre la Primera Guerra Mundial y en agosto no tenemos nada, pero estamos planeando esto para ustedes.
Bien, bien, bien. Genial. En agosto tenemos Porkfest México. Muy bien, creo que es momento de despedir el programa. Ayúdenme por favor los que están aquí. Sus información de contacto siempre lo doy porque me ayudan a participar en el programa. Recuerden que cualquier persona puede hablar. Utilizamos Skype y el usuario es Radio Barra Libre. Traigan un tema, aunque no sea el tema del que estamos hablando, y le entramos un poco más. Podemos introducir el tema y siempre le vamos a dar un giro libertario. Si siempre dudaron, no sé, temas fáciles, aborto, drogas, no sé, temas muy fáciles, pueden tráiganlos a la discusión y lo hacemos aquí. Entonces, Eric Araujo, información de contacto, si alguien te quiere decir, preguntar o mentar algo.
Eric Araujo Martínez en el Twitter, @ Eric con C nada más, Eric Araujo M. Yo creo que con eso es suficiente, ahí estaremos intercambiando mensajes, no sé, cosas, ¿no?
Perfecto. Con él pueden tratar temas de leyes, demografía. ¿Qué más? Leyes, demografía, economía, al menos. Y religión, también le gusta el tema. Pepe Torra.
Bueno, yo estoy en Twitter como @ pervert pop torra, pervert con V, pop, P-O-P, torra, T-O-R-R-A, ¿no? @ pervert pop torra en Twitter. Si me buscan en Facebook, estoy como José Torra, pero no los voy a aceptar si no los conozco, así que...
Sí, básicamente, es Facebook se va volviendo problemático vez con vez. Empecé el programa hablando de esta página nueva de Mujeres Libertarias, invitando a la gente. Pero bueno, este programa, como tantos otros, lo pueden encontrar una vez que hayamos cerrado la transmisión, después de a lo mucho un día o dos, en www.libertarios.info/podcast, donde se pueden suscribir con su dispositivo portátil, iPod, iPhone, o en mi caso un MP3 player Android, o la computadora, o su tablet, lo que ustedes quieran. Suscríbanse, así reciben las actualizaciones cada vez que hay un nuevo programa. Y pues finalmente seguimos siendo libres y seguimos viéndonos todos los miércoles a las 9:30 p.m. en Radio Barra Libre. Adiós, muchachos, hasta la semana que viene. Y nos vamos. Aquí los tengo.